Los titulares del día en Camino al Sol.
La creatividad es el catalizador que transforma las ideas en realidad y los problemas en soluciones. Linda Neyman.
Son las 7:26 minutos. Vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy, de muchas cosas que pasaron ayer. Bueno, estuvo bien movidito, ¿eh?
Muy movido.
Sí, porque en un operativo en el que participaron más de 500 efectivos del orden, incluyendo militares y fiscales, el Ministerio Público lanzó ayer la fase 2 de la Operación Caimán. Y esto lo hizo en varias provincias del sur y en el municipio de Santo Domingo Este. Así lo informó la Procuraduría General de la República. Este operativo incluyó a la Dirección Nacional de Control de Drogas con el apoyo del Ministerio de Defensa, así como también la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y el Comando Sur de Estados Unidos de Norteamérica. Pero fue un asunto grande. ¿Cuál era el fin del operativo? Golpear las estructuras del crimen organizado a las que se les han decomisado en los últimos meses más de 5 toneladas de cocaína en diferentes puntos del país. Mire, cuando estamos hablando de toneladas, estamos hablando de mucho, muchísimo. Entonces, esto arrancó a las 4 de la mañana del miércoles. El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas realizaron más de 38 allanamientos en San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y en Santo Domingo Este. Y como ya decía, participaron ahí más de 500 personas. Entonces, en un lugar estratégico en el sur, se montó un centro de operación que le sirvió de base a las agencias, al Ministerio Público. Allí se instaló tecnología de punta que se utiliza en contra de estas organizaciones del crimen organizado transnacional. Entonces, ahí están contando un poco, ¿no?, de todo lo que hicieron. Pero ¿dónde están los nombres? ¿Quiénes son? Bueno, hay una mujer de 78 años que dirigía la estructura narco. ¿Cómo? En la región sur. Sí, oye, una doñita, 78
emprendedora
años.
Emprendedora
la doñita. Así, wow. Bueno, esto fue muy activo, ¿eh?
Sí.
Así es que ya se van a seguir dando los nombres, se van a comenzar a conocer. Más de 15 personas fueron arrestadas ayer después de estos allanamientos ejecutados en la región sur. Hay que darle seguimiento a esto.
Es fuerte eso.
Sí. Porque se movilizaron más de 500 efectivos. Wow. Solo han apresado a 15.
Wow.
Hay que darle.
En un solo día. Ey, 15.
Sí.
Y la doñita de 78.
Sí, que reside en Oviedo. Y ella es señalada como la cabecilla de una estructura de narcotráfico que supuestamente suplía cocaína a socios en Santo Domingo. Ella era como la mayorista. La mujer, identificada como Gloria González Pérez, encabezaba una estructura que compraba droga proveniente de Sudamérica para suplir a distribuidores locales de cocaína. Hay que seguir investigando, porque me da como suspicacia que esta doña de 78 años sea así como la gran cabecilla de esta gran mega organización.
No, y en el sur, que estamos apostando a que el turismo
crezca. Por supuesto, que están llegando ya en esta semana unos...
Un segundo crucero.
Eso.
Sí.
Bueno. Eso pasaba ayer.
Bueno, y el Banco Mundial mantiene en torno al 5.1% la proyección de crecimiento económico para la República Dominicana durante este año 2024, convirtiéndose en una de las de mayor expansión entre los países de América Latina y el Caribe. Los datos están contenidos en el Informe Económico Regional para América Latina y el Caribe, titulado Competencia, el ingrediente que falta para crecer, presentado ayer por el Grupo Banco Mundial, en donde se estima que la República Dominicana tendría un crecimiento de 5.0%, tanto para el 2025 como para el 2026. Está bastante bien la economía dominicana, eso afirmó William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe. Tuvieron bastante inversión extranjera, aunque no estamos viendo, por ejemplo, tanta fabricación como estamos viendo en Costa Rica. Entonces, no es el nearshoring que esperábamos, pero hay un crecimiento en otras actividades de servicios que se ve bastante bien. Y todo eso a pesar de que claramente tuvieron la tragedia de Haití cerca de su frontera. Bueno, la tenemos. Maloney habló durante una rueda de prensa virtual con varios periodistas de la región, en donde señaló que la República Dominicana es uno de los pocos países en América Latina que ha visto tasas consistentes de crecimiento de la productividad en la última década.
Buena noticia, sí, hay que cuidarlo.
Pero, te digo,
dígame.
Pago de intereses de la deuda pública duplica lo destinado en 3 meses a gasto de capital.
Caramba. ¡Ah, caramba!
Hay que tener ojo con los titulares en el momento de política.
Contrastarlos ahí, sí. Representa el 22% de los gastos del gobierno central entre enero y ahora el 5 de abril 2024. Para pagar los intereses de la deuda pública, los intereses, en los primeros 96 días del 2024, el gobierno central devengó el doble de lo destinado para gastos de capital en ese mismo tiempo, continuándose con un marcado peso de dicha deuda en las finanzas nacionales. Para los intereses de la deuda se devengaron muchos millones, muchos miles de millones.
Cuchucientos.
Mira, es solo un error ahí. 81.275 millones. Siendo el 31% de lo presupuestado inicialmente en todo el año para este compromiso, en tanto que para gasto de capital fueron destinados 41.183 millones, más del doble, representando el 20.5% de lo destinado para esta partida. En un año electoral, el dinero devengado entre 1 de enero y 5 de abril para las construcciones en proceso andan por los 12.513 millones de pesos. Al gobierno central le faltan recursos para cubrir todos los gastos anuales. Esa es la base de la información. El consecuente endeudamiento para cubrir este déficit impulsa un aumento en el pago de los intereses y la amortización de la deuda estatal. Mi hija, mi nieta, mis nietos ya deben. Ya deben para poder pagar esto. Impulsa un aumento en el pago de los intereses y la amortización de la deuda estatal, decíamos, lo que se convierte en una gran carga para el presupuesto general del Estado, afectándose la disponibilidad de fondos para áreas críticas como salud, infraestructuras y otras necesidades esenciales. Y damos 5,000 y pico de millones para política en un mes.
Exactamente. Como si el dinero estuviera sobrando.
Mira que no está sobrando. Lo destinado para pagar los intereses de la deuda representa el 22% de los gastos devengados por el gobierno central entre el 1 de enero y el 5 de abril. Con ingresos consolidados estimados en 1.274.000.000 millones de pesos y gastos por 1.503.000.000 millones para 2024, el déficit fiscal del sector público no financiero, cuyo financiamiento se traduce en deuda pública, asciende a 229.247 millones de pesos, equivalente al 3.1% del Producto Interno Bruto, superando el rango ideal que debería estar entre 1.5 y 2%. En nuestro caso está en 3.1. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha estimado que con 2.8% el país supera ligeramente el promedio de América Latina, que es de 2.6%. En cuanto al porcentaje que representan los pagos de intereses de la deuda del gobierno central en relación con el PIB. ¿Cuál es el punto aquí? Que esta información demuestra que realmente a nosotros no nos sobra el dinero.
Para
Por
nada,
eso tenemos que mirar claro. Cada proyecto donde se van a invertir miles de millones para arreglar 3 hoyos, para pintar 5 calles, para más monorrieles, para publicidad política, señores. El dinero nos sobra. Inagotable, pero no inagotable.
Así es.
Además, el pago de un interés es como el pago de tu deuda personal. Mientras tú pagas intereses, tú sigues debiendo un capital. Uh-huh. Es lo mismo en el país. Esto es pagar intereses. El capital sigue ahí. La deuda
ahí.
Sigue ahí.
Entonces, al final, es muy fácil. Cuando tú llegas a un lugar, tú te endeudas todo y tú no tienes que pagar nada.
No hay que pagar el que venga.
Exactamente.
El que venga detrás.
Es muy fácil manejarse desde esa óptica. Antes cuestionaban mucho a un presidente que gobernaba, decían, con un cuadernito petete, porque él preguntaba cuánto entró y decía cuánto se necesita, ¿verdad? Lo criticaban muchísimo y tiene muchísimos fallos, pero entonces luego los demás han venido de una forma u otra a reivindicar esa forma de hacer política.
A validarla.
Sí, porque realmente estos políticos lo que han hecho es endeudarnos, Óyeme,
hasta el cuello.
Hasta las últimas neuronas sí. Nos han endeudado.
Y me preocupa a veces cuando el Banco Mundial dice, no, pero van bien. Van bien según qué.
¿Van porque bien sí. para quién?
Pero solamente sí. Hay que recordar y vernos en los zapatos de Argentina.
Sí. Por ejemplo.
Y hablando de Argentina, el presidente argentino, Javier Milei, lanzó ayer miércoles una catarata de descalificaciones contra los medios de prensa de su país y tildó de mentirosos, corruptos, prostitutos y extorsionadores a los medios de comunicación argentinos. En un mensaje en su cuenta de X, que él tituló Libertad de Expresión para Todos, este mandatario neoliberal y de ultraderecha redobló los improperios contra los sectores del periodismo argentino que cuestionan su ideología y aspectos de las políticas de su gobierno. Entonces, Milei dijo que los medios de comunicación se acostumbraron en las últimas décadas a ser tratados como profetas de la verdad única e incontrastable, a los que no se puede criticar o desmentir ni corregir. Si alguien osa cometer esa imprudencia, es castigado al unísono por todos los miembros de la corporación y sus agrupaciones. Al igual que ha ocurrido con todo el resto de las cuestiones vinculadas a la política, el periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial. Óyeme, para que nosotros veamos y veamos esto aquí, cuando él habla de pauta oficial y habla de sobres, aquí sabemos de qué se está hablando.
Claro,
por eso digo, veámonos en el reflejo de Argentina también. Apuntó además que la extorsión ejercida por los medios de prensa es moneda corriente, así como la mentira, la difamación, la calumnia, y sostuvo que la mayoría de los políticos pagan cifras considerables a los periodistas, quedando presos de su propia trampa, ya que nunca pueden contestar los ataques a riesgo de que expongan sus negocios. Entonces él advirtió que el partido que lidera no se va a quedar callado frente a las operaciones, la mentira, la calumnia, la injuria o la difamación que atribuyó al periodismo. Vamos a decir nuestra verdad, vamos a bajarlos de esa torre de marfil en la que creen que viven, sostuvo.
Uy.
Esto así calientito que lo dijo Javier Milei ayer.
Bueno, ustedes han escuchado de Mónaco, ¿verdad? El Principado de Mónaco.
Sí, claro. Sí.
Ay, pues, Cintia no me ha querido llevar allá.
No te ha querido. Bueno, no hay políticos que creen que somos parte de ella, sí.
Pero mira, Mónaco va a venir a ayudarnos. Biólogos del Centro Científico de Mónaco visitarán la República Dominicana este mes para trabajar con científicos dominicanos de la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, la ANAMAR. La visita es trascendental, indicaron conocedores del sector, porque el Centro Científico de Mónaco es un instituto de investigación de excelencia mundial sobre el estudio de la evolución de ecosistemas coralinos y los riesgos que enfrentan como resultado del cambio climático. También se indicó que la visita evidencia los beneficios de la cooperación internacional, en muchos casos gestionada y llevada a fruición por el trabajo tenaz de un grupo de hombres y mujeres del Servicio Exterior Dominicano, cuya misión por el mundo es precisamente identificar oportunidades y sinergias a favor de los intereses y necesidades nacionales. Según se informó, la visita de los expertos es el resultado de casi 2 años de trabajo entre las autoridades dominicanas y monegascas, facilitados por la Embajada Dominicana en Francia y la Cancillería Dominicana. Una gran inversión de tiempo, pero que realmente resulta poco si consideramos que sus efectos positivos para el país podrían sentirse por décadas al impulsar esfuerzos de conservación y restauración de nuestros arrecifes de coral que cada vez cobran más urgencia. Estos arrecifes de coral de nuestros litorales, como se ha reportado, se encuentran amenazados por una multiplicidad de factores, incluyendo el cambio climático, la contaminación marina, los efectos de la sobrepesca, la transmisión de enfermedades de coral que han causado eventos de blanqueamiento masivos y detectado recientemente el acercamiento de la especie invasora llamada Onomia estolonífera. Los corales, recordaron los involucrados en esta iniciativa, tienen un papel importantísimo que jugar
en la conservación de la diversidad de los hábitats marinos. Y bueno, es un estudio publicado recientemente por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, indica que más de la mitad de los corales del Caribe han desaparecido desde los años 60.
Wow.
Indican también que si el calentamiento global se mantiene en 1,5 grados Celsius, hasta un 90% de los arrecifes de coral podrían desaparecer de aquí al año 2050 debido a las prolongadas olas de calor en los océanos. O sea que próximamente va a llegar este grupo de investigadores a trabajar junto con dominicanos en esta investigación para ver cómo protegemos nuestros corales. Y todo esto es una iniciativa de la embajadora Rosa Hernández de Grullón, de la Embajada Dominicana en Francia, que realizó estas gestiones para que se haga este estudio y vengan estos científicos. Qué bueno. Ojalá tengamos ahí resultados importantes.
Sí, y eso hay que prestarle atención porque se están haciendo esfuerzos importantísimos con el tema del turismo. De hecho, este gobierno al parecer piensa que solamente es el turismo. Entonces, si piensa que solamente es el turismo, hay que cuidar todos los elementos que tienen un efecto directo.
La gallinita de huevos de oro relacionada con el turismo. Miren, nos vamos al ámbito internacional. En Vietnam se destapó hace un tiempo un fraude bancario multimillonario que involucra a unas 80 personas. Pero en esta semana se encuentra ya en pleno juicio una conocida empresaria del país, Trong Mai Lan, y hay varios cargos de alto nivel, por ejemplo, para funcionarios también que han sido acusados de aceptar sobornos por valor de 4,7 millones de euros de la empresaria. Pues la fiscalía ha solicitado la pena de muerte para Lan.
Ah, pero las doñas están...
La pena de muerte para ella, informado
sobre... ¿Otra
doña? Sí. A Trong Mai Lan concretamente se le acusa de apropiarse de unos 11.500 millones de euros de depósitos bancarios. Y esto hace que el caso se haya convertido en el mayor escándalo de corrupción y fraude financiero registrado en el país e incluso en toda Asia. Lan es conocida por ser una gran empresaria, concretamente es la presidenta de la empresa inmobiliaria Van Tin Phat Group. Ahora ha pasado al juzgado de Ho Chi Minh, donde el fiscal ha indicado en la vista de hoy que no ha mostrado arrepentimiento ni culpa. Y por eso, pues, se pide la pena capital, es decir, la pena de muerte. Las consecuencias son graves e irreparables, dicen, y por tanto la acusada debe recibir un castigo ejemplar y ser apartada de la sociedad.
Por Dios.
Wow, todavía.
Bueno, y cerramos con otra información así del ámbito internacional. Son de esas informaciones como que estremecen, porque cuando estamos hablando de que tú vas a trancar a una persona ya de por vida y
que tú pides la pena de muerte porque dices, no, ya no está arrepentida ni se siente mal al respecto.
El caso de Miguel Rocha, que aquí era considerado un señor don usted, y ahora está enfrentando penas de unos 60 años de cárcel.
60 años.
Entonces, por estar dando información del gobierno de Estados Unidos a Cuba. Bueno.
Durante 40 años.
Bueno, y cerramos esta información. Son cosas que pasaron, ¿eh? Recuerda que lo que estamos haciendo aquí es compartiéndote así algunos titulares. Un ataque aéreo israelí mató a tres hijos del líder de la milicia palestina, Hamas, Ismail Haniyeh, según denunció este último y confirmó el ejército de Israel. En declaraciones a la cadena Al Jazeera desde Qatar, donde vive, Haniyeh dijo que varios de sus nietos también han muerto en este ataque. Una agencia de noticias afiliada a Hamas informó que los hermanos Hassem, Amir y Mohamed Haniyeh perdieron la vida en un bombardeo en el campo de refugiados de Al-Shati, en Gaza, donde Israel lleva a cabo una operación militar a gran escala en respuesta a los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre.
En total han fallecido ya 60 familiares de él.
Y tres hijos en este
conflicto. Mire, y el lunes pasado, así rápidamente, murió el señor Peter Higgs. Él fue la persona del bosón de Higgs, ¿recuerdan?
Sí, ayer hablamos un poquito de eso.
Fue premio Nobel.
Premio Nobel.
Y él decía, miren, yo no pensaba que me iban a dar un reconocimiento de estos en vida.
Caramba.
Siempre con una vida muy modesta.
Muy modesta.
Sí, así es. Bueno, cerramos este momentito de informaciones, son las 7:45 minutos.